Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Cómo enfrentar el cáncer en la infancia y adolescencia?
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, este programa de colaboración entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Nos pueden sintonizar también de forma diferida en la página radiopodcast.unam.mx, en la retransmisión en el 860 de amplitud modulada y de forma simultánea por internet en radio.unam.mx. Soy Frida Saldívar y está aquí en la co-conducción también la doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, Cristina.
Hola Frida, un placer estar contigo el día de hoy en este tema tan interesante.
El tema de hoy, les recordamos, es cómo enfrentar el cáncer en la infancia y adolescencia. Les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora para abordar este tema con nuestra experta que ya está aquí en los micrófonos. Y de momento vamos con esta cápsula con otro experto.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos al doctor Alberto Olaya, quien es oncólogo pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría. Adelante.
Diagnosticar a un niño con cáncer o dar la noticia del diagnóstico de niño con cáncer es uno de los momentos más difíciles de la práctica médica, porque todos cuando oímos la palabra cáncer lo asociamos a muerte, ¿no? Y entonces cuando nosotros damos esta noticia, y en este caso se refiere pues a la población más vulnerable que hay, que es la infancia, evidentemente esto genera una incertidumbre muy importante en toda la familia. Vaya, no nada más es el niño el que está afectado, ¿no? O sea, se afecta a la familia en su contexto. Entonces, uno procura ser muy claro con la enfermedad, hacerle entender a la familia que hoy día, con los tratamientos adecuados, el cáncer en la infancia puede ser una enfermedad que, si bien pone en riesgo la vida de los niños, hay un porcentaje de ellos que puede llegar a curarse de manera completa y tener una vida armoniosa a lo largo de los años. En realidad, los niños, como cualquier otro individuo, van a tener un proceso dependiendo también de su edad. En los pacientes pequeñitos, menores de 6 o 7 años, tal vez en un inicio no tengan un concepto o una idea clara de lo que significa estar enfermo y mucho menos de lo que significa tener cáncer. Entonces es muy importante ir dándole herramientas a los niños para que vayan entendiendo que todas estas intervenciones que se van a dar durante su tratamiento son con la finalidad de que ellos puedan recuperar su estado de salud. Es un hecho que los niños, como los adolescentes, pues van a pasar por un periodo de duelo al estar perdiendo lo más valioso, que es el estado de salud. Pueden pasar por un periodo de enojo inicialmente, de incomprensión, después procesar la información y entender que hay una aceptación, y finalmente, cuando los niños están en este periodo, bueno, viene un periodo de adaptación al tratamiento que nos permite hacer que los pacientes colaboren con nosotros, que es muy importante su participación de ellos y de toda la familia para que el tratamiento exitoso. Y luego, cuando el tratamiento ha terminado, independientemente de los efectos secundarios del tratamiento, esto puede ser si durante el tratamiento hubo alguna pérdida de alguna extremidad, algún órgano, la función de, por ejemplo, un ojo, o la pérdida de algunas funciones, es muy importante reintegrar al niño a través de rehabilitación y calidad en los supervivientes de cáncer infantil para que estos sean adultos productivos a lo largo de los años.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
¿Le decimos o no que tiene cáncer? Miles de familias mexicanas se enfrentan cada año esta difícil pregunta cuando una niña, niño o adolescente es diagnosticado en casa. No hay respuesta sencilla, pero la forma de comunicación puede marcar profundamente el proceso de tratamiento y la salud emocional, tanto del paciente como de la familia.
Se considera cáncer infantil cuando ocurre antes de los 20 años de edad, y es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años. En México, causa 2.000 muertes al año, con impacto devastador. Cada niña, niño o adolescente que no sobrevive representa una pérdida de 70 años de vida productiva promedio, además de profundo dolor familiar y social.
De los 6.000 nuevos casos por año, la leucemia representa la mitad, seguida por los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Por suerte, con diagnóstico y tratamiento tempranos, el cáncer infantil presenta altas tasas de supervivencia.
Lamentablemente, en México, 2 de cada 3 casos se detectan en etapa avanzada, y mientras que a nivel mundial, 8 de cada 10 pacientes alcanzan sobrevida mayor a 5 años, aquí solo lo logran 6.
Las respuestas emocionales en las o los pacientes suelen relacionarse con el dolor, el tratamiento, el contacto con la muerte y la pérdida de control, y pueden ser externalizadas como hostilidad e ira o internalizadas como ansiedad y depresión.
Varían mucho con la etapa de desarrollo. Las y los más pequeños suelen expresar su angustia con cambios de sueño o alimentación. En la adolescencia se presentan preocupaciones por la imagen corporal, el rechazo de pares y el futuro. Cada etapa requiere un abordaje cuidadosamente adaptado e integral.
La psicooncología y la medicina conductual desarrollan intervenciones basadas en estrategias cognitivo-conductuales que consideran a cada paciente, tipo de tratamiento, etapa de desarrollo, tiempo desde el diagnóstico y contexto familiar.
Es crucial atender también la salud mental de las cuidadoras primarias, usualmente las madres, que suman los cuidados a sus labores domésticas. Sus vidas se impactan en forma multidimensional y generan sobrecarga, ansiedad y depresión, que afectan su capacidad de apoyar a la o el paciente.
Las y los profesionales de la salud colaboran en equipos multidisciplinarios que atienden aspectos médicos, psicológicos y sociales, buscando elevar no solo las tasas de supervivencia, sino también la calidad de vida durante el tratamiento.
Entonces, ¿debemos comunicar el diagnóstico a un o una paciente menor de edad? ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerlo, de acuerdo con su etapa de desarrollo? ¿Qué respuestas emocionales se esperan en diferentes etapas? ¿Cómo cuidar de toda la familia ante este proceso?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Fátima Sagrario Espinosa Salgado, licenciada y doctora por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Medicina Conductual por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es docente en la Facultad de Psicología y supervisora in situ de la Residencia en Medicina Conductual de la FES Iztacala. Como psicóloga adscrita al Servicio de Trasplante de Médula Ósea y Clínica de Efectos Tardíos del Instituto Nacional de Pediatría, es experta en el acompañamiento psicológico de pacientes oncológicos, pediátricos y sus familias. Bienvenida, doctora.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Fátima. Iniciando con una pregunta que tú seguramente nos harás muchísima más luz, pero ¿es recomendable que los pacientes infantes sepan este diagnóstico que tienen cáncer?
Creo que esa es una pregunta muy importante a la que me enfrento todos los días. Sí es importante que nuestros pacientes sepan esta información y sobre todo de primera mano, es decir, de sus padres, de sus médicos. Y por otro lado, también porque las leyes y los derechos, ellos tienen derecho a esa información. Es un derecho humano al que tienen acceso. Y lo importante aquí es el poder describir esta información de acuerdo a la etapa de desarrollo, de acuerdo con el nivel cognitivo que puedan tener. No es lo mismo explicarle a un preescolar que tiene algún tipo de cáncer que explicarle a un adolescente, ¿no? A los adolescentes podemos explicarles un tanto como a un adulto qué es lo que está ocurriendo, y a un preescolar podemos explicarle desde el juego, desde algún modelo, algún muñeco, poder explicarle de una forma más lúdica, qué es lo que está ocurriendo. En responder a esta pregunta, también es importante que escuchemos cuáles son las dudas que tienen a partir de este diagnóstico, ¿no? En los adolescentes, la duda casi siempre va dirigida a ¿me voy a morir? Y en los niños, ¿en qué me va a impedir hacer? ¿Voy a dejar de ir a la escuela? ¿Ya no voy a poder jugar? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el hospital? ¿No? Entonces, también eso es muy valioso, responder, pero a la vez también escuchar a nuestros niños.
Muchísimas gracias, Fátima, por esta respuesta. Me estaba pensando justo lo que nos decía el doctor Alberto Laya, lo que significa tener cáncer, y ahora con lo que tú comentas, que se le explica diferente de acuerdo al nivel cognitivo a un preescolar que a un adolescente. Pero para una mamá, un papá que nos escucha, un abuelito, a un familiar, ¿cómo se le dice al hijo, a la hija, al nieto que tiene cáncer?
como personal de salud primero es considerar cómo se lo decimos a los adultos y podemos acompañarles si hay algún personal de salud, pero también es cierto que nuestros niños van a generar mayores vínculos y van a tener mucha mayor confianza en esos adultos que les hablan con la verdad, a diferencia de no decirles. ¿Cómo decirlo? Tal cual, hacer una recopilación de toda la historia de lo que ha venido sucediendo. Te has dado cuenta que hemos estado yendo al doctor, te han hecho varios estudios. Casi siempre sugerimos también el que puedan conocer el tipo de cáncer. Hay distintos tipos de cáncer. Es que tienes leucemia o es que tienes un tumor que se llama osteosarcoma y que está en tu pierna o que está, tienes un neuroblastoma que está en tal parte de tu cuerpo. Y pues eso es cáncer. Y lo que vamos a hacer también al momento de comunicar y lo que vamos a hacer es seguir viniendo al doctor porque necesitamos darte tratamientos que poco a poco los doctores nos van a ayudar a explicarte de qué se tratan. ¿Y cuánto tiempo? En ocasiones sí podemos dar un estimado de tiempo del tratamiento, pero también considerar que a veces las cosas pueden ir cambiando.
Muchísimas gracias, Fátima. Y esto que mencionas, la importancia de ese primer acercamiento y comunicarlo depende o es fundamental también para cómo lo va a recibir la niña, el niño, el adolescente. Y justamente en ese camino, dependiendo de uno u otro contexto, ¿cuáles son esas respuestas emocionales esperadas en esta población? Ya que con el experto y también en la introducción mencionábamos algunos, pero a estas respuestas tienen un nombre en particular que las englobe, o bueno, ¿cuáles otras podríamos conocer?
Estas respuestas suelen ser distintas entre la etapa de desarrollo, ya sea en niños muy pequeños, ¿no? Niños preescolares, 4 o 5 años, a los adolescentes. Los adolescentes tienen respuestas un tanto más similares a las de nosotros como adultos, ¿no? Suelen enojarse, suelen llorar, no querer hablar con nadie, alejarse de todos, y que es válido darle su espacio. O sea, es válido siempre y cuando vigilar que no se haga daño. En el caso, por ejemplo, de niños entre 6 años, 12 años, pues también suelen estar muy enojados o suelen llorar, o las respuestas son posteriores a la noticia, no necesariamente en ese momento. Se relacionan un tanto con sintomatología depresiva. Recordemos que en niños esta sintomatología es distinta a la que es en la etapa adulta o en la adolescencia, pero también esta sintomatología puede ser temporal. Digamos, esas son como las respuestas que podemos tener: aislamiento, disminución de actividades que antes eran agradables, cambios en el sueño, cambios en la alimentación, pero si estas se prolongan por más de 3 días, entonces sí es un foco de alerta que necesita ayuda como tal.
Muchas gracias, Fátima. Y bueno, justo ahorita nos comentas todas las reacciones o algunas de las reacciones emocionales que podemos esperar en niñas, niños o adolescentes. Retomando un poco desde este punto, ¿no? Quiero pensar que las reacciones quizás de los papás, de las mamás, del círculo cercano, son similares, cambian. Si pasa algo, por ejemplo, cuando hay hermanos, hermanas, esta situación se percibe igual en estos servicios de psicología, que afortunadamente pues se cuenta con ellos en los hospitales públicos.
Creo que es un muy buen punto el que tocas, porque casi siempre nuestros papás son los que pasan desapercibidos. Si bien nuestros niños son muy importantes, nosotros en el instituto apostamos a que si nuestros papás están bien, nuestros niños también van a estar bien, ¿no? En el caso difiere mucho y tiene que ver con los roles de género. Por ejemplo, tenemos un estudio de hace 11 años en el Instituto Nacional de Pediatría con cuidadores, donde el 90% de los cuidadores eran las madres de nuestros niños. Actualmente tenemos un estudio de hace 2, 3 años, donde ya tenemos un 80% de que las madres son las cuidadoras, el otro 20% se divide en los papás o que es un cuidado compartido, ¿no? Esto lo menciono porque hace una diferencia en las respuestas emocionales. Habitualmente, la principal respuesta emocional en nuestros cuidadores, que entendamos por el papá cuidador, es aquel que pasa todo el tiempo con el niño y da todos aquellos cuidados que no son cubiertos por el sector formal, ¿no? La búsqueda de recursos económicos, el apoyo emocional, las tareas propias de la enfermedad, como la medicación, el vestido, el cuidado del niño, el baño y demás, se suman a lo que ya venía siendo una mamá en un rol de mamá, ¿no? Entonces, al sumarte ese esto, genera lo que conocemos como sobrecarga del cuidador, que es un tipo de estrés en el que me siento rebasado y que, por supuesto, se alteran mis ritmos del sueño, mis ritmos de alimentación, abandono las tareas de autocuidado, pero actualmente estamos viendo y estamos observando pues estos cambios o estas paternidades y maternidades compartidas, donde estas sintomatologías o se comparten porque los padres también tienden a esta sobrecarga o disminuyen porque ambos padres participan en este cuidado. En el caso de los hermanos es un punto también muy poco visibilizado, pero digamos, a mí me gusta mucho explicarlo con una metáfora de una investigadora australiana, la doctora Wakefi, en el que pues el cáncer parece ser una tormenta, ¿no? Y nosotros somos un barco, la familia es un barco que va en una tormenta, en un huracán, y de repente llega un huracán, que es el cáncer, y ese huracán del barco tira a uno de los miembros, que en este caso es un niño. ¿Qué hacen los papás? Pues ponen a salvo a los otros hermanitos debajo del barco y entonces dejan a nuestros... Ellos hacen todos los esfuerzos y se quedan en cubierta tratando de recoger y de salvar a ese niño que cayó al huracán. Lo salvan, pero los hermanos solo se quedan abajo escuchando y teniendo algunos sonidos, dándose una idea de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, pues suelen ser poco visibles, ¿no? Están en cubierta, están abajo, casi siempre pasan al cuidado de otros, de una red de apoyo cercana, de los abuelos. En el caso de adolescentes, hermanos suelen tener actitudes rebeldes, comportamientos disruptivos, conductas disruptivas, sí un poco para tener la atención de los papás o que buscan esa atención. Por otro lado, los niños muy pequeños suelen estar muy enojados, molestos, molestan al hermano enfermo, lo culpan, ¿no? Y cambia esta dinámica, pero también tiene que ver en los estilos de crianza que ya los padres han establecido con nuestros niños. El que este estilo de crianza no se modifique por la enfermedad ni con el niño enfermo ni tampoco con los hermanitos, ¿no? Porque también a nuestros niños les gusta ser niños y los niños tienen límites, tienen rutinas, no importa si tal vez tenemos una enfermedad crónica. Habrá días en los que, por supuesto, es válido estar enojado y llorar y demás, pero hay días en la rutina de la casa, cuando no estamos en tratamiento, que pueden estar muy tranquilos, ¿no? Entonces, creo que esos a grandes rasgos son estos puntos importantes con la familia.
Muchas gracias, Fátima. Estamos llegando al cierre de esta charla. Si pudieras decirnos qué recomendaciones o cómo es que se debe proceder si es que el cáncer se encuentra ya en estadios avanzados, sin posibilidad de cura, debe saberlo el niño, niña o adolescente. En varias películas y demás cuestiones culturales, malamente se romantiza estas últimas facetas y tal vez malinforman. Entonces, si pudieras darnos luz en en esta pregunta, por favor.
Es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes lo sepan, por supuesto. De hecho, ellos son los primeros en darse cuenta. Ellos saben que ya no pueden jugar como antes, que ya no comen como antes, que tienen mucho dolor, que han cambiado, que no tienen fuerza y necesitan una explicación de esto. Como bien lo comentas, de repente se ha romantizado esta parte en no decir, y a eso se le llama conspiración del silencio, donde todos los miembros de la familia guardan una noticia en que no la puedes saber para no sufrir más. Pero la realidad es que nuestros niños lo saben, porque sus síntomas físicos se los hacen saber. De igual forma que comunicar esa noticia del diagnóstico, es importante y relevante comunicar este estado físico, porque también nuestros niños tienen derecho a saber qué va a pasar con ellos, a tener una calidad de muerte y a cómo quieren esa calidad de muerte. ¿Quieren estar en su casa? ¿Tienen cosas por dejar? Un paciente para él era muy importante, era un adolescente y empezaba a hacer videos en YouTube. Para él era muy importante tener a quien dejarle sus contraseñas para continuar con esas redes sociales. Tal vez para nosotros como adultos las minimizamos y decimos que eso no es importante, pero si nos transportamos a esas etapas de desarrollo, por supuesto que tienen cosas que dejar, a quien dejar sus juguetes, qué quieren que se haga con el resto de sus cosas. Y cuando los niños lo preguntan, eso también es importante, nuestros niños nos preguntan, ¿me voy a morir? Y cuando nos hacen esta pregunta es muy importante, de repente nuestra respuesta puede ser todos vamos a morir. No, aquí, ¿tú qué quieres saber? ¿Por qué me preguntas esto? Porque es así como vamos a conocer cada necesidad. Cada niño tiene necesidades distintas o hay quienes no quieren saberlo. Entonces, siempre acercarnos y escucharnos a nuestros niños es nuestra mejor herramienta para poder guiarles.
Pues desgraciadamente hemos llegado al final, doctora Fátima, de esto que se vuelve pues muy interesante para escuchar. Si nos pudieras dar algún dato de contacto, algún lugar en donde la gente interesada pueda tener más información o recibir orientación justo respecto a este tema.
Hay algunas, y en general de cáncer, hay páginas como las del Instituto Nacional de Cancerología, donde nos explican qué es el cáncer en cápsulas de 1 minuto. También la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene algunas infografías de cuáles son los datos de alarma, principales datos de alarma para los padres estar pendientes y llegar a un diagnóstico oportuno. Y respecto, bueno, a atender la salud mental en este proceso que también es básico para padres y para madres, hay distintas fundaciones que también brindan este acompañamiento a nuestros padres. Seguramente si están en algún instituto o en algún servicio de atención público de la Secretaría de Salud, pues pueden dirigirse a sus trabajadoras sociales para ser referidos a instituciones como Casa de la Amistad, AMANC, Aquí Nadie Se Rinde, es otra de las fundaciones que nos apoyan y que dentro de sus apoyos tienen esos apoyos psicológicos.
Pues muchísimas gracias, Fátima Sagrario Espinosa Salgado, licenciada y doctora en psicología por la UNAM, psicóloga adscrita al Servicio de Trasplante de Médula Ósea y Clínica de Efectos Tardíos del Instituto Nacional de Pediatría. Fátima, muchas gracias por estar aquí en Conciencia.
Muchísimas gracias. Espero que esta información sirva a la audiencia. Y bueno, gracias y es un honor para mí haber estado con ustedes compartiendo esta información.
Gracias. Sin duda es un tema muy importante que hemos abordado aquí en el programa. Les invitamos a que lo puedan consultar nuevamente en el podcast radiopodcast.unam.mx y de momento les invitamos a que escuchen las siguientes recomendaciones culturales.
Reconecta en la cultura.
El mundo amarillo, si crees en los sueños, ellos se crearán, de Albert Espinosa. Es un testimonio extraordinario de sus 10 años de lucha contra el cáncer. No es una historia más de supervivencia, sino una reflexión reveladora sobre encuentros que transforman nuestra vida. Presenta a los amarillos, personas especiales, ni amigos ni amantes, que en un solo encuentro cambian nuestra perspectiva para siempre. Nos permite descubrir cómo la adversidad puede convertirse en una tremenda fuente de aprendizaje y conexión humana. Lo hallas en Editorial de Bolsillo. La Fundación Nathalie Daphne Flexer edita y distribuye materiales sobre el cáncer infanto-juvenil dirigidos a pacientes, padres, familia y amigos. Abarcan tanto temas emocionales como prácticas de cuidado para evitar complicaciones del tratamiento. Algunos de sus títulos son Cuando tu hermano o hermana tiene cáncer, Mis días de hospital, Frente al diagnóstico y Cáncer infantil, diagnóstico y tratamiento. Búscalos en fundacionflexer.org/libros. El cuento ¿Qué le pasa a Amara? De la psicooncóloga Noelia Palacio y el poeta Marcos Díez, con ilustraciones de Sara Fuentes, explica que Amara tiene cáncer y cómo la enfermedad cambió por completo su vida, la de su familia y la de amigos que tratan de ayudarla. Incluye una guía de lecturas para adultos con pautas de comunicación y respuestas a preguntas que suelen surgir. Tráete las palomitas y prepárate para ver Bajo la misma estrella, película de Josh Boone basada en la novela de John Green. Vemos la vida a través de los ojos de Hazel, una adolescente con cáncer de tiroides quien conoce a Gus en un grupo de apoyo, un chico cuyo cáncer óseo se halla en remisión tras perder una pierna, pero no su capacidad de soñar. Juntos intercambian lecturas y emprenden un viaje que trasciende dolor y enfermedad, y nos muestra que la conexión humana florece aún en las circunstancias más difíciles. Una cinta que nos recuerda que, sin importar su duración, la vida merece ser vivida con significado y plenitud. Yo, él y Raquel es una emotiva película de Alfonso Gómez Rejón, con guión de Jesse Andrews, basada en su novela que en 2015 ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance. Presenta a Greg, un retraído estudiante de último año de prepa que, junto con su compañero de trabajo Earl, crea extrañas parodias en video de películas famosas. Cuando Raquel, una antigua compañera de la niñez, es diagnosticada con leucemia, la mamá de Greg lo obliga a buscarla. Al principio, renuentes, poco a poco van hallando terreno común, y Greg se vuelca a mejorar los ánimos de Raquel, dejando a un lado otros proyectos. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Seguiremos, de Macaco, dedicada al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, especializado en salud infantil.
Pues hemos llegado en esta recta final de conclusiones. Cristina, por favor.
Frida, sin duda, bueno, cuando hablamos de infancias es complejo, ¿no? Y ahora, pues infancias con una enfermedad como el cáncer. Este mensaje que nos deja nuestra invitada, que no es, digamos, no siempre es una sentencia de muerte, y la posibilidad de transmitírselo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. También me gustó mucho escucharle el hecho de considerar a nuestras infancias como personas con derechos propios y sentimientos, y la importancia de que ellos sean informados sobre su diagnóstico, su tratamiento y las alternativas que tienen, ¿no? Finalmente, desde una perspectiva bioética, esto que nos explica las alternativas de tratamiento, que es un tratamiento integral, nos hablaba, ¿no? Ella de, obviamente, el oncólogo, pero también las trabajadoras sociales, las enfermeras, las psicólogas, psicólogos que estén sensibilizados ante lo que implica ser diagnosticado con cáncer, tanto para las infancias como para sus familias. Y este punto álgido que ha tocado de cómo acompañarlos en este proceso, de que tengan una atención digna, completa, y escucharle en sus necesidades de este propio proceso de muerte, que no lo esperamos porque nadie espera que un niño o un adolescente muera, pero en esta vivencia de esta enfermedad, cómo a ellos se les regresa de alguna manera esta dignidad para que pues puedan tener un mejor final de acuerdo a sus posibilidades bajo el tratamiento médico, claro, pero las consideraciones que ellos, ellas deseen para tener un proceso hacia el final, pues mucho menor doloroso, ¿no? Nos decía ella de la familia extensa, las hermanas, los hermanos, que se quedan ahí como ocultos en el barco, escuchando cosas y sin saber qué es lo que pasa, las implicaciones que para ellos, ellas pueda tener esta enfermedad. Pues para mí, un gusto, Frida, como siempre, haber compartido esta transmisión contigo y nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias, Cristina. Es un tema sensible, pero que esperamos que todas las personas quienes están escuchándolo, pues les pueda ayudar de alguna forma si están en una situación personal o con un conocido y puedan también como una guía, ¿no? Poder recomendar este programa y tener las alternativas y referencias pues de primera mano para poder dar seguimiento. Muchísimas gracias, Cristina, y a todo el equipo de producción que hace posible este programa semana con semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión y quédense aquí en la programación de Radio UNAM 96.1 de FM y en el 860 de AM. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.